Buenos días a todos. Pues es así la cosa, ¿verdad? Así está la cosa, estamos aquí de paso. Para los hijos de Dios es una transición estar aquí, porque tenemos claro y sabemos que es solo un tiempo. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana, y a ti sea toda la honra, Padre. Ponemos este tiempo delante de ti para que tú ministres conforme a tu voluntad en nuestra vida, Padre. Conforme a nuestra necesidad, Señor, que tú ministres con tu palabra en esta mañana. Amén, Señor. Hay ciertos pasajes y ciertas historias que son frecuentes y comunes que les enseñamos y les contamos los profesores de escuela dominical a los niños. Y yo en esta mañana lo que voy a compartir es de una de estas historias, ¿verdad? Y es Daniel en el foso de los leones. Es una historia bien sencilla y cuando tú lees la palabra no hay ningún misterio en ella porque la entiendes. Pero yo quiero enfatizar en la fidelidad que tenía esta persona, que tenía Daniel. Y en el capítulo 6 de Daniel, después de que ya Daniel llevaba muchos años en cautiverio en Babilonia, dice que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y él pensó en ponerlo sobre todo el reino. En el año 539 a.C. los persas conquistaron Babilonia y Darío, tras ascender al trono, como hemos leído, tenía la tarea de organizar un gobierno medio persa en Babilonia y para ello delegó autoridad. Estamos hablando de que este imperio prácticamente daba la vuelta a todo el mundo. Había muchos continentes bajo su dominio. Y entonces, pues como dice la palabra, que había puesto 120 sátrapas, que son gobernadores, y aún tres gobernadores encima de ellos para delegar autoridad. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que Daniel era superior a todos ellos, hemos leído. Porque había un espíritu superior en él. Y el rey, que lo conocía, pensó, no lo hizo, pero dice la palabra que pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y ponerlo sobre todo el reino significaba, después de él, poner a Daniel. Daniel ya no era ese joven hebreo, ese adolescente hebreo, que había llegado décadas atrás a Babilonia después de una deportación, que había propuesto en su corazón en no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor ni con el vino que él bebía. Porque en el primer capítulo de Daniel podemos leer en el verso 8 que él propuso nada más llegar en su corazón. Él se comprometió delante de Dios a que, aunque estaba en una tierra pagana, en una tierra idólatra, en un sitio impuro, él no se iba a contaminar con todo ello. Y eso era muy complicado, porque ya estaba su cabeza, su vida en juego. Pero él lo propuso delante de Dios, él lo propuso. Yo pienso, y lo creo yo, que en este momento, cuando él se puso delante de Dios y se comprometió, estaba estimando un poco su vida. Porque después de haber visto lo que vio, cómo aniquilaban a su pueblo, cómo los mataban, y él, por ser simplemente un príncipe y un jovencito, fue llevado en cautiverio, pero todos aquellos hombres de guerra que hicieron fuerza y frente, todos murieron. Y allá hubo algunos que quedaron dispersos por ahí, pero después de haber vivido todo aquello, él aún podía tener miedo del hombre, pero no tenía temor de lo que le podía acontecer, ¿verdad? Entonces él ya no era ese jovencito, ya no era ese jovencito, ahí han pasado varias décadas. Y él había servido durante décadas al rey Nabucodonosor, y no era un secreto, ¿verdad?, el don que Dios le había dado para interpretar sueños. Eso lo sabían en medio mundo. Y Darío, el rey Darío, sabía que este era un hombre con experiencia y que era un hombre fiel y su fidelidad había quedado demostrada y también era idóneo para supervisar las labores de todos los sátrapas y de todos los gobernadores. Y por eso Daniel pudo seguir dando testimonio de Dios también en los comienzos del imperio persa. En Daniel 6, a partir del verso 4, vamos a leer del 4-9, dice que los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí ya está diciendo, y estaban viendo ellos, que querían cogerle en alguna falta, en algo que hiciera mal, pero dice muy claramente la palabra que ningún vicio ni falta encontraban en él, fue hallado en él. Y cuando dice fue hallado en él, es que le estaban mirando, le estaban controlando, le estaban supervisando y le estaban todo el rato mirando. Como estábamos en esta mañana hablando, ¿verdad?, de que a los cristianos estamos puestos ahí para el mundo y que somos observados. Somos juzgados continuamente de la manera que tenemos de vivir. Para el mundo y también entre nosotros, cuidado, también entre nosotros, porque dice la palabra que si uno dice que está en Cristo, debe andar como él anduvo, que si yo digo que soy cristiano, lo puedo decir, pero de verdad soy cristiano, como dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, cuando yo doy un fruto de ser creyente, todo el mundo va a poder decir, Alfredo es creyente. Ahora, pero yo por muy bien que hable aquí y porque tenga la responsabilidad de subirme aquí, si luego en 3 semanas vivo como cualquier mundano y hago las cosas que hacen ellos y participo en sus cosas, el único que se cree que soy creyente soy yo, porque nadie se lo cree, porque no lo ven. Y aquí Daniel era una persona recta y santa y sus enemigos, supuestamente sus colaboradores o sus compañeros de trabajo, que en verdad eran sus enemigos, porque estaban buscando ocasión para juzgarle, para condenarle, para quitarle del medio. Y sin embargo ellos estaban examinando su vida y dice la palabra que ninguna falta, ni ninguna debilidad, ni siquiera ninguna equivocación cometía. ¿Por qué? Porque como hemos leído, él tenía un espíritu superior, que es el espíritu de Dios, y el rey Darío sabía que era una persona fiable y aún tenía la intención de ponerle sobre todo. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Conocían cuál era su fe y conocían que era un hombre fiel. Entonces ya dijeron, bueno, pues vamos a intentar de acusarle algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, a la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, yo me pregunto, ¿qué era esto que tanto les molestaba de Daniel? Porque si era una persona recta, era una persona trabajadora, era una persona que ya era un hombre mayor y desde que había sido un chiquillo joven, un adolescente, había estado en el reino. Y Dios le había puesto, y el rey y Nabucodonosor y el enemigo le había puesto muchas veces en estrecho. Y él siempre había estado allí interpretando sueños, ayudando, porque él lo que hacía es que ayudaba. Aún siendo esclavo, aún habiendo sido llevado en cautiverio, aún estando allí, que le llevaron a la fuerza, él ayudaba en las cuestiones del reino, porque a Nabucodonosor le ayudó y le estuvo interpretando los sueños. Era una persona que servía a Dios y servía a los hombres. Y mira que es difícil estar en tierra extranjera y aún así servir al enemigo. Y él lo hacía. ¿Qué era eso que tanto les molestaba? ¿Por qué buscaban alguna excusa para poderle condenar, verdad? Sabemos que Daniel era un hombre completamente fiel e íntegro en su trabajo, y ya lo dice la palabra. Y entonces esto les impedía a ellos llevar a cabo cualquier acción, ¿verdad? Cualquier acción relacionada en su trabajo, como hemos visto. Pero a él, su naturaleza, su moralidad, a él le era incapaz de hacer asuntos ilegales y corruptos, como suele ocurrir en cualquier reino o en cualquier gobierno, ¿verdad? Y había pasado muchos años en Babilonia y nunca había renunciado a su origen judío, porque él vivía en la tradición de su pueblo. Él cumplía con la ley de su pueblo, con la ley de su Dios, aunque lo hacía con temor reverente. Lo hacía con un temor delante de Dios. No lo hacía por costumbre o por tradición, porque cuando pasan los años las costumbres y las tradiciones se olvidan, pero él tenía un compromiso delante de Dios. Yo creo que no aceptarían que un extranjero, que un deportado de otra raza, que llevaba otra religión, que no participaba en los sacrificios, que no comía de la misma comida, porque cumplía la ley, que le veían diferente, yo creo que no aceptaban que esta persona estuviera puesta en un cargo alto, por envidia. Es cierto, ¿verdad? Porque él tenía una posición superior a todos. Entonces, ¿a ti no te ha pasado eso, que simplemente por no participar en las cosas que los demás participan, ya te juzgan, ¿verdad? Los del mundo, simplemente por no ser como ellos. A mí me han llegado a decir, es que te crees mejor que nosotros. Y digo, no me creo mejor, pero sé que no soy peor, porque yo antes era peor que tú. Y todo lo que tú haces ahora, yo ya lo hacía hace muchos años. Y todo eso en lo que tú estás participando, yo, de eso ya vengo yo de vuelta, por desgracia. He aprendido a base de palos. Y no me creo mejor, pero yo sé cuál es el camino que tengo que andar. Y por ello a mí me han juzgado simplemente por decirte, bueno, pues ahora cuando salgamos del trabajo vamos a tomar unas cañas. Es decir, no, yo no tomo cañas. No, pero ahora vamos a ir para acá y vamos para allá. No, yo no voy a esos sitios. Yo ahí no entro. Simplemente por no hacer lo que ellos hacen. Yo no sé si te ha ocurrido esto en un trabajo secular, como el que yo tengo un trabajo secular. No sé si te ha ocurrido, pero tienes que tener mucho cuidado, porque si tú participas de eso, eres igual que ellos. Y si ellos no son creyentes porque participan de todas estas cosas del mundo, ¿en qué nos diferenciamos los creyentes? Porque digo que soy creyente y ya está, porque creo que Dios existe. Está bien que creer que Dios existe. Porque vengo el domingo a la iglesia, está bien, pero como dije la otra vez, con eso no basta, mi hermano. Con eso no basta. Es que es la realidad. Si tú tienes un compromiso delante de Dios, lo van a ver todos, en tu trabajo y en tu diario. Y cuando vienes aquí, tu semblante, tu rostro, se lo dice a los demás, que andas en santidad delante de Dios. Y esta persona era una persona santa, porque cuando es una persona apartada, cuando una persona es santa, significa que es apartado, que se aparta de las cosas del mundo e intenta vivir sin que aquello le afecte. Y aún te afecta, porque te persiguen y te miran con el dedo y te quieren excluir, y, ¿verdad? Pero él de todo había salido victorioso, de todas estas cosas que le pasaban. Y ahora mismo, ahora lo que querían ya directamente era echarle al foso de los leones para que le devorasen y quitarle del medio. ¿Por qué? Porque como era mejor, tenían envidia. Como hacía las cosas mejor que los demás, tenían envidia. Porque como era más fiel que nadie y no metía la mano en la bolsa, como todos solían hacer, y no hacía las cosas para su propio interés, como en todos los gobiernos todos hacen, ¿verdad? Y todas estas cosas a ellos les molestaba. Porque no habla de estas cosas, pero tú y yo sabemos que estas cosas existían, ¿verdad? Tú y yo sabemos que estas cosas existían, que estos gobernadores no eran personas fieles 100%, y siempre estaban mirando para sus propios intereses, y siempre estaban barriendo para adentro, para ellos. Y sin embargo, de la manera que tenía Daniel, era trabajar de una manera desinteresada. Cuando tú eres una persona desinteresada, que no miras para lo tuyo propio, y estás mirando para los demás siempre, porque esa es tu condición, porque tú eres así por naturaleza, porque tú estás para servir a los demás, porque es lo que a Dios le agrada, todos lo vemos. Tú no lo haces para que digan, mira él cómo lo hace. Si es tu propia naturaleza, ¿verdad? Si tú vives de esa manera, tú lo haces por naturaleza. estar siempre dándote a los demás, estar siempre sirviendo, estar siempre colaborando y ayudando y echando una mano a lo que haga falta. Y tú lo haces por instinto, por naturaleza. Y esos son los hombres que Dios quiere. Esas personas que hacen todo sin interés. Cuando aquella viuda fue y echó la única moneda que tenía, dijo Jesús, esta ha echado más que todos. Todos estos fariseos que hacen oraciones para que todo el mundo los vea, ya tienen su recompensa, la de los hombres, porque les ven. Todos estos que en el alfolí echan muchas monedas y hacen mucho ruido, y todos miran y dicen, todo lo que ha echado ese, están echando lo que les sobra. Pero esta mujer ha echado más que todos ellos, porque de lo que no tiene ha echado. Y eso Dios lo ve, porque ve la intención del corazón. Y la intención del corazón, aun en tierra extranjera, era agradar a su Dios y servir al rey en lo que le mandasen. Y repito que es difícil, pero él estaba ahí por temor de Dios, hacía todo para Dios. Cuando tú estás haciendo todo para Dios, ¿verdad?, y no lo haces para los hombres, lo van a ver, lo van a ver. Y el que trabaja en un horario y cuando viene el jefe empieza a hacer cosas y cuando va se sienta y cuando ve que tú sigues igual que siempre a hacer tu trabajo, le entra la envidia. Porque está viendo que eres mejor que él. Y esto es lo que estaba pasando. ¿Qué dice Proverbios de la envidia? Que la envidia es la carcoma de los huesos. Y el que se fija mucho en lo que los demás hacen, se le empiezan a carcomer los huesos sin que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque le empieza a entrar envidia, porque se está comparando lo que él hace y lo que los demás dejan de hacer. O lo que él, o sus carencias, las está comparando con el que tiene dones y virtudes. Y se carcome por dentro. Esto le estaba pasando a estas personas. Daniel se distinguía en aquella nación, en aquella tierra, claramente, ¿verdad? No practicaba el politeísmo. Aquellos tenían muchos dioses. No confiaban en sus divinidades de oro y plata. Y le tenían envidia a todos. Y como se dieron cuenta que era imposible de encontrar alguna debilidad de Daniel, ¿verdad?, conocían perfectamente las debilidades del rey. ¿Y cuál era la debilidad del rey? Con mucha astucia dijeron, bueno, vamos a hacer una petición a Darío apelando a su vanidad. En un mes que nadie demande nada de ningún otro dios ni de ningún hombre, sino a ti, oh rey, Darío, que tú para siempre vivo. Y Darío se le hinchó el pecho y dijo, yo firmo lo que haga falta, ¿verdad? Pero no se dio cuenta el rey, ¿verdad?, que la adulación atonta los sentidos y te deja indefensos contra los engaños. Le adularon y siendo rey de todo el imperio que era y habiéndolo conquistado a la guerra, como lo conquistaban por la guerra, entonces, pues mira, tú ya sabes lo que hizo el rey Nabucodonosor, nada más que llegaron los deportados, a los 3 años, ¿verdad? Hizo aquella estatua de oro y que no dice de qué era la estatua, pero sabemos y se supone que era de su propia imagen, era una estatua suya. Y obligaba a todo el mundo, a todos los imperios, a todas las tribus, a todos, que al sonido de la música todos se postraran. Otra cosa no, pero vanidad no les faltaba a estos reyes. Y cuando dijo el rey Nabucodonosor, no es esta la grande Babilonia, la que yo he creado con mi... Y no había acabado de decir eso, dice la palabra, que quedó a cuatro patas como un animal. Se le fue el sentido, porque se vanagloriaba de todo lo que tenía. Porque en aquel tiempo la Babilonia era una de las maravillas del mundo. Cuando la gente vivía más o menos en aldeas y en poblados por ahí, estaba la gran Babilonia. Y ahí eso era, vamos... La antesala del infierno, ahí había de todo, ahí se movía de todo. Y tú te puedes imaginar a este joven hebreo ahí en medio de aquella idolatría, de aquella comida que comían toda impura para ellos, de aquel vino que bebían, todo sacrificado a los ídolos. Les querían a estos jóvenes hebreos obligar a comer. ¿Y qué dijeron los 3 jóvenes hebreos? No, de esa comida no vamos a comer. Y Daniel dijo... Yo de eso no voy a comer. Tú a mí le dijeron al rey al carcelero, al que había puesto el rey por guarda allí, tú te llevas esta comida, que era la porción de la comida del rey, que era la comida que comía un rey. Y para un preso que le dieran la comida al rey es como un privilegio, porque eran príncipes y los quería criar Nabucodonosor en su enseñanza para luego a los 3 años que salieran y a ver lo que habían aprendido, ¿no? porque también la vanidad del rey era rodearse de muchos magos, de muchos sátrapas, y cuando tenía alguna turbación, algún sueño, había allí 100 y pico de 200 a quererle interpretar y adivinar lo que a él le pasaba o le turbaba. Pues ellos dijeron, no, no, de esta comida no vamos a comer, así que nos eches en un horno de fuego, ardiendo, no vamos a comer de esto. ¿Y dónde acabaron? Todos sabemos, en el horno. Pasa que luego Dios hizo el milagro, pero ¿cuándo hace Dios el milagro? Cuando ya ellos dijeron, ya estoy muerto, me da igual, hacer conmigo lo que queráis, echarme ahí, o hacer conmigo lo que queráis, ya estoy muerto. Ya es cuando uno ya es débil y el Señor se glorifica en la debilidad de sus hijos. Pero para llegar a ese extremo hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para llegar a ese extremo y decir, haz conmigo lo que quieras, pero yo no voy a comer de eso. Yo no me voy a sentar, yo no me voy a postrar delante de una estatua. Yo no adoro a las estatuas ni a las imágenes que me echen en un horno de fuego. Y cuando uno tiene ese tipo de compromiso que tú y yo no comprendemos, ok, cuando tenemos ese tipo de compromisos, estos son los hombres antiguos, ¿verdad?, de los que hablaba el pastor esta mañana, que el salmista dice que dónde están aquellos hombres que accedieron a ser quemados antes, ¿verdad?, que prefirieron ser quemados antes que acceder. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de Josué? ¿Dónde está? Está diciendo el salmista, está diciendo Marcos Vidal, que eso no se ve hoy en día en las iglesias, mi hermano. ¿Dónde están aquellos hombres antiguos que preferían morir antes que negar a su propio Dios? Sabemos que todavía lo hay, que en países a muchos creyentes están siendo martirizados por no negar su fe. Pero él se pregunta, ¿dónde lo hay hoy en día? ¿Dónde están esos? ¿Verdad? Entonces, capítulo 6 de Daniel, seguimos en el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios. Dice que como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en la presencia de Dios. Como he dicho bien que le espiaban, cuando él estaba orando, ya fueron allí a su casa a ver cómo oraba, para acogerle quebrantando la ley que habían dictado. Entonces, hasta el momento, el entorno y las circunstancias no habían afectado la fe de Daniel para nada. Y ahora, ¿qué razón había, verdad, para que no siguiera con sus costumbres? Porque él tenía las costumbres de orar 3 veces al día. Él era inflexible en esto y no le importaban las consecuencias de sus actos si sus actos agradaban a Dios. Era un hombre inteligente y experimentado ya con la edad que tenía y sabía a lo que se enfrentaba. ¿Okay? Entonces, ¿por qué daba gracias a Dios si estaba cautivo, si llevaba toda la vida preso allí en un país extranjero? ¿Verdad? ¿Por qué aún seguía dando las gracias a Dios? Él no se consideraba una víctima, mi hermano. Él no se consideraba una víctima. Él se consideraba un instrumento de Dios en el tiempo que le había tocado vivir. Él se sentía libre en la presencia de Dios, porque Dios siempre había estado y siempre le había acompañado desde su juventud y le había librado en otras ocasiones de situaciones adversas, igual que Sadrach, Mesach y Abednego, los había librado. Y si tú lees en Primera de Reyes 8:48, dice el rey Salomón en la dedicación del templo, y si se convirtieren a ti de todo su corazón, de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieras llevado cautivos, lloraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Y era lo que estaba haciendo Daniel. Dice la palabra que él abría la ventana dirección a donde la habían traído. O sea, que esto que me dice, que él sabía dónde estaba, pero él no era de ahí. Él vivía ahí y servía ahí y hacía todo bien y recto ahí, sin quejarse, sin estar desanimado, pero él miraba hacia Jerusalén, porque él tenía en su corazón su ciudad natal, es que sabía que había quedado destruida, que el templo había sido arrasado, que se habían llevado todos los utensilios, que se los habían llevado los reyes, se habían llevado todo el botín de la guerra, y esas cosas santas, esos utensilios santos del templo para ministrar delante de la presencia de Dios, estaban en tierra pagana, los estaban haciendo impuros, ¿verdad?, estos babilónicos, estos persas. Y de hecho hay un pasaje que sacaban las copas y se ponían a beber el vino allí, en sus fiestas, las copas del templo, cuidado, las copas sagradas, que era un utensilio sagrado y era para utilizarlo para aquello solo. Y estos paganos a beber. Y así les pasaba, que tenían sueños, visiones, aparecía una escritura en la pared. Así les pasaba, porque estaban desafiando a Dios. Porque cuando Nabucodonosor dijo eso, está la grande Babilonia, que yo y mi majestad hemos creado, estaba robando la gloria a Dios. Y como he dicho y repito, antes que acabara de decirlo, se le fue el entendimiento y quedó ahí en el establo con las bestias, a comer ahí como si fuera un animal, hasta que Dios decidió devolver el juicio y luego dice la palabra que le dio la gloria a Dios. Escrito está en la palabra. Este pagano le dio la gloria a Dios y reconoció que no había otro Dios que salvara, sino que el Dios de los hebreos. Porque ellos tenían muchas imágenes y se hacían estatuas de ellos mismos de oro, pero solo eran cosas materiales y eso era politeísmo, eso era adorar a todo lo que se mueve, a todo bicho viviente. Y eso sabía en su corazón que no les servía para nada, absolutamente. Entonces vemos que la práctica de la oración estaba perfectamente integrada en la vida de Daniel, ¿verdad? Para él era como el respirar, igual. Todos sabemos que la oración es muy importante, pero tenemos la fea costumbre, no todos, pero muchos, que parece que solo oramos y nos acordamos cuando la cosa aprieta. Y es muy importante, ¿verdad?, cuando uno está enfermo, cuando uno está mal, orar, interceder, suplicar, eso es muy importante, porque ya lo dijo Jesús, pedid y se os dará. Pedid cosas que yo estoy ahí para darosla. Dice, pero que aprendamos a pedir que no sea para nuestro propio provecho, porque si no vamos a pedir y no vamos a recibir absolutamente nada. ¿Y qué tipo de oraciones podía estar haciendo Daniel? Yo me pregunto. Al ver cómo iba su vida de bien, yo pienso que lo único que tenía era una comunión y un tipo de adoración y de amar al Señor de una forma sana y santa y verdadera. Y Dios le había prosperado por eso. Estate seguro que él no estaba pidiendo, Señor, yo aquí quiero ser, después del rey, el mejor. No, Señor, tú dame sabiduría para que todos vean que yo soy el mejor. No, él simplemente hacía las cosas rectamente. Y Dios le iba sacando de situaciones adversas y delante de Dios le iba dando gracia y le iba levantando y le iba poniendo, ¿verdad? Todos sabemos que cuando tenemos problemas debemos de orar. Pero otro asunto es orar con constancia cada día. Eso es otro asunto, que es lo que él hacía. Él oraba tres veces y tenía una comunión diaria con su Dios. Entonces es admirable, para mí es admirable lo que él hacía. Porque aún después de conocer el edicto del rey, dijo, pues yo voy a seguir con lo que hago todos los días. Porque podía decir, bueno, pues hoy no voy a abrir la ventana, que no pasaba nada, que no le íbamos a juzgar. Hoy voy a orar cuando no me vea nadie, hoy voy a orar de noche, cuando vaya a mi casa, como a veces hacemos, en la intimidad, que no pasaba nada. Pero él dijo, si yo estoy haciendo esto delante de Dios, ¿cómo voy a hacerlo ahora de otra manera? ¿Qué pasa? ¿Que entonces el rey es más que mi Dios? ¿O que me va a mí a perjudicar ese edicto? Él temía a Dios más que al rey. Eso está claro, y lo demostró. Porque hemos leído que llegaron y le encontraron haciendo esto, ¿verdad? Entonces, Daniel 6, 13, 16, fueron y le dijeron al rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, tío rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Y dice la palabra que cuando el rey escuchó esto, se le pesó en gran manera. Y se dio cuenta, yo creo que al pesarle, se dio cuenta de la encerrona que le habían hecho estos sátrapas y toda esta gente. Porque dice que los capitanes, que todo el mundo había firmado el edicto, o sea, estaban todos en contra de Daniel, todos. ¿Verdad? Lo que pasa es que como sabían que el rey le tenía en buena estima, no querían hacerlo por su propia mano, querían obligarlo a hacerlo todo como si fuera legal, ¿verdad? Y pensamos que cuando hay leyes que ofenden directamente a Dios, que como están firmadas y como es un edicto, como es una ley nueva que han aprobado, pensamos que si la cumples es tu obligación como ciudadano. Pero aquí tenemos un ejemplo de que no. Tenemos un ejemplo de que no. Era una ley y que habían firmado todos. Y Daniel se la saltó. ¿Por qué? Porque para él era más importante quebrantar la ley de los hombres que quebrantar la ley de Dios. Y en esto que digo, que dé a Dios discernimiento a cada cristiano, en lo que acabo de decir. Sopesa las leyes de Dios, tu compromiso con Dios y lo que el mundo te ofrece. O lo que el mundo nos está a veces poniendo en estrecho a los creyentes, que nos está poniendo en estrecho, y algunos ya van tragando. Ya lo van asimilando y su mente se va acostumbrando, y ya el enemigo está haciendo la obra y ya va deshaciendo las familias de los creyentes, y no voy a hablar más de esto, pero entre líneas me entendéis, ¿no? El enemigo está haciendo, él no descansa, nosotros sí, nosotros cogemos y hoy no leo la Biblia, ahora me voy de vacaciones, no pasa nada, no voy al culto, hoy estoy muy cansado, no tuve tiempo para orar hoy, es que trabajo mucho, es que no tengo tiempo, los niños, esto y lo otro. ¿Sabes una cosa? El enemigo trabaja día y noche en contra nuestra. Y los incautos son los que primero caen. Los incautos. Los que son oveja, pero no están en el redil, porque se despistan y no están a la cobertura del pastor, ¿verdad? Ni de todas las ovejitas, que entre ellas se dan calor. Esos son los incautos. Sí, son ovejas, pero como son incautos, piensan que porque dejen de venir al culto no pasa nada. Si yo sé que... el Señor sabe, dicen. Y de repente dejan de venir así, porque sí. ¿Verdad? Y no digo que a veces uno no puede venir, no pasa nada, por el trabajo, lo que sea. Pero es que hay otros que a la mínima de cambio ya te dejan de venir. No, no pasa nada. Estoy incómodo con aquel. No, es que aquellos mira lo que dicen de mí, claro. No lo hubieras hecho y no lo decían, ¿verdad? Me llevo mal con aquel. Pues si es tu hermano, ves y dale un abrazo y perdónale. Y pídele perdón por lo que hayas hecho. Pero es mejor coger y decir, no, me encuentro incómodo porque, claro, es que me juzgan. No te equivoques para que no te juzguen, ¿verdad? Y podíamos seguir así. Cosas malas que todos, y equivocaciones que todos cometemos, pero también que cuando la cometen los demás, ahí estamos, con la escopeta. Y eso lo hacemos tú y yo, ¿eh? Tú y yo lo hacemos eso. Eso lo hacemos todos. Y en esto tenemos que aprender mucho, mi hermano. Pero ¿sabes lo que él? A él ya le podían estar mirando, a él ya le podían estar diciendo que le iban a echar un foso a los leones, que él, lo primero era su Dios. Y que lo que le dijeran esos 120, y aún lo que lo dijera el rey y firmara el rey, le traía sin cuidado. Y vemos el resultado. Al rey le pesó en gran manera y resolvió salvarle, ¿verdad? Hasta la puesta del sol trabajó en librarle. O sea, que estuvo todo el día, hasta que acabó el día, intentando resolver para librarle. Pero aquellos hombres le rodearon, dice la palabra, como si le estuvieran intimidando, y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. O sea, le dijeron, que sepas, rey, que tú has firmado esto y no te puedes echar atrás. Le pesó porque vio que era una encerrona. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel, le echaran en el foso de los leones. ¿Y qué le dijo el rey? El Dios tuyo, a que continuamente sirves, él te libre. Ya el rey ya estaba, de una forma indirecta, poniendo su confianza en Dios. Mira, que te libre tu Dios, porque yo no he podido. Y sabemos que si hubiera sido por el rey, le hubiera librado, que le engañaron. Estoy hablando de un rey pagano, de un rey idólatra, pero tenía en buena estima a un cristiano, solo que por su testimonio, ¿verdad? O sea, todos sabemos que Daniel cayó en el foso de los leones, yo voy a ir resumiendo ya. Todos sabemos que cayó en el foso de los leones y también sabemos que, como dice la canción que le canta mi mujer a los niños, que envió su ángel a salvarle, ¿verdad? Le canta esa canción y relata la historia, que envió su ángel a salvarle, porque Daniel era fiel al Señor. Entonces, Daniel no había perdido su integridad judía. Sus enemigos no tuvieron dificultades para acusarle de su fidelidad a Dios, sí. ¿Dónde acabó? En el foso de los leones, sí. ¿Y qué? A él no le importaba. Dice que, y no lo voy a leer, quiero acabar ya. Dice que el rey Darío, cuando se levantó de mañana, fue allí y mandó a abrir el foso, que hasta lo habían sellado con una piedra, para que nadie le salvara y para que no escapara, para que... Y dijo, Darío, Daniel, hijo, yo estoy aquí, mi rey. Yo no he hecho nada malo. Yo no he pecado contra ti ni contra Dios. Pero ¿cómo ha sido? ¿No? El Señor mandó a su ángel y le cerró la boca a los leones. Y ahí estaba, rodeado de fieras, y Daniel allí esperando a ver si me sacan de aquí a que amanezca. ¿Cuál fue la consecuencia? Cogió el rey a todas estas personas que le habían acusado, ¿y dónde fueron a parar todos ellos? Al foso. Aún añade la palabra, aún dice que también sus familias. Todo, sus hijos, sus mujeres, todas las familias de ellos también. Esa mala raíz la quiso él desarraigar el rey. Pero fíjate en Daniel 6, 25 y 28, ya para concluir, lo que dijo el rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Ahora de su puño y letra, saliendo de su corazón, escribió. Este edicto sí que fue un edicto propio de este rey, porque no era mala gente, no era malo. Lo que pasa es que le adularon y les hinchó el pecho, le dijeron, no rey, tú eres el rey aquí, el rey que siempre vive. Le estaban diciendo que era el rey eterno, tú siempre vives y nadie puede pedir ninguna petición. Entonces a él la adulación le turbó, en verdad, el sentido. Pero él escribió de su puño y letra a todos los pueblos, lenguas y naciones que había en toda la tierra. Cuidado, ¿eh? Él a todo el planeta, dice la palabra, dice, paz o sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza. Él ordenó, con esta ordenanza de su puño y letra, a todas las naciones y lenguas de la tierra, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Y qué dice? Que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Tú fíjate qué carta evangelística que escribió el rey, un rey pagano, quiero añadir, que era un rey pagano, por el testimonio de un hombre, de un preso, de un extranjero que no comía su comida y que no creía en sus dioses y que no se postraba delante de sus deidades ni sus divinidades. Una persona que se puede decir que le llevaba la contraria a esa cultura, porque tenía otra cultura y por milagro la seguía manteniendo su propia identidad. Él ahí en tierra extranjera, tú. Si tú lees el libro de Daniel en los primeros 6 capítulos, ves diferentes ejemplos reales de la soberanía de Dios. Y digo reales porque esto fue historia, todo esto ocurrió, que no es un cuento para los niños de la escuela dominical. Y quedó claro que detrás de los fieles siempre está Dios controlando todo. Quien es fiel, Dios responde, ¿verdad? Con la integridad de Daniel nos podemos animar a guardar el testimonio y aun cuando estemos en circunstancias difíciles, en circunstancias adversas. Y esto no quiere decir que por confiar en Dios no nos vaya a pasar nada malo, porque ellos por confiar en Dios acababan en un horno de fuego o en un foso con fieras. Por confiar en Dios, acababan ahí. Lo que pasa es que Dios después hacía el milagro. Lo hacía porque quería hacerlo, porque hay veces que no lo hace, que simplemente acabas ahí y ya ha alcanzado uno la meta. Lo que realmente nos debe preocupar es vivir de esta manera, mi hermano, en el día de hoy, en este mundo que vivimos tan moderno, vivir de una forma santa, de una forma apartada de aquello que nos contamina. Él vivía en medio de la inmoralidad y de la idolatría, como vivimos tú y yo hoy aquí. Vivimos en medio de la inmoralidad y en medio de la idolatría. Y él vivía exactamente igual, pero nunca participó de esas cosas, como tú y yo, me imagino. No, mi hermano, nunca participamos de esas cosas. Porque como he dicho antes, que el que participa de esas cosas, según su fruto, dice el Señor que ojalá fueras o frío o caliente, pero a los tibios os van a vomitar. Lea Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. A los tibios los va a vomitar de su boca. O sí o no. Pero de un caño de agua os sale agua potable, o agua que no se puede beber. Cada día no va a salir de una manera, porque el día que te crees que es potable te envenenas. Entonces, o sí o no. Y esto es una cosa que no, que nos tenemos que cuidar de no participar de estas cosas. Él siempre mantuvo un estilo de vida íntegro y santo, ¿verdad? Y fue el único modo que pudo, la única forma que logró para dejar un impacto permanente en los reyes de aquella época y también en la historia de la humanidad, porque es un ejemplo. Es un ejemplo de integridad, es un ejemplo de hacer bien las cosas, es un ejemplo de llegar desde abajo y subir hasta arriba simplemente haciendo su trabajo y haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.